Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te alabo, te damos gracias, te damos la honra, te damos la alabanza, la adoración, la exaltación en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias te doy, Señor, por tu gran misericordia. Padre, hablamos sabiduría. Sabiduría que viene de ti, discernimiento, entendimiento, en el nombre de Jesucristo. Queremos oír, siempre queremos oír de ti y de nadie más. Queremos oír directamente de ti a través de tu siervo, pero a ti finalmente. No ideas de hombre, no ideas ni siquiera mías, no ideas de nadie, pero lo que tu palabra dice. Y gracias te damos de antemano que el Espíritu Santo siempre nos acompaña, siempre está con nosotros y nos ayuda. En el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Bien, la vez pasada hemos estado en una serie titulada Fe, Pensamientos y Palabras. El enfoque literalmente de esta serie, y eso fue porque hace unos años atrás, no recuerdo cuántos, hará unos... tal vez 8 años atrás, más o menos, vi algo. Me tengo que cuidarme estas palabras que voy a decir, porque sabes que si alguien yo he amado y he respetado, ha sido mis mentores en la fe. Y le doy gracias a Dios que todavía, el último que me queda, todavía tengo contacto con él. Hoy en la mañana todavía estamos mandando mensajes y... le doy gracias a Dios. Ahora, una de las áreas en nuestro campo, y que para mí es el mejor campo, con todo eso, a veces tienes que hacer ajustes con la Biblia. Y por años había hecho énfasis eso acerca de tenemos que crecer espiritualmente, y que la expresión, cuando decimos esa persona necesita crecer espiritualmente, esta persona le hace falta crecer espiritualmente, es una expresión válida y la podemos usar. Nada más que cuando hablamos de espiritualmente, tenemos que entender que realmente el espíritu humano es perfecto cuando nace de nuevo. Y está hablando más bien del alma. El problema es tu alma, es tu mente, tu voluntad y tus emociones, en esas tres partes. Y la verdad que creo que se dice así, no he encontrado nada bíblico porque se habla de decir algo así, de decir cuando la expresión crecer espiritualmente. La verdad es que no he encontrado necesariamente algo que la Biblia pueda explicar. Lo único que puedo ver es que como el alma es parte del espíritu humano, es lo único que les puedo decir. Mi pastor me dijo hace años, cuando la Biblia se quede muda, tú quedaste mudo también. O sea, queriendo decir, cuando la Biblia no explique algo, no saques nuevas revelaciones si no están en la palabra. Porque aún el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos dice algo con la palabra de Dios, entonces lo va a comprobar con la palabra de Dios. Amén. Si usted escudriña hace como más de una semana, no me acuerdo cuándo fue, más de una semana, creo que fue un martes, un jueves o algo así, lo que el Espíritu de Dios habló antes de la enseñanza, antes de la palabra, y escudriña esa más bien profecía, se puede decir así, pero más bien es una palabra de sabiduría. Si la examina bien y busca bien, lo puede comprobar con la Biblia. Amén. Pero cuando hablamos cosas que no podemos comprobar con la Biblia, simplemente son ideas de hombre. ¿Sí? Amén. Entonces, la vez pasada, bueno, estoy hablando que la serie en sí, entonces me enfoqué mucho en el problema de la mente. Y una de las cosas que usted debe de siempre saber, todo enojo, desánimo, tristeza, pleito, carnalidad, todo lo que la Biblia habla, todo lo contrario a un hombre espiritual, tiene que ver, todo nace aquí. Si usted controla esto, su mente, sus pensamientos, su fe va a funcionar mejor. Eso fue lo que yo vi, yo entendí hace años. Hace unos años atrás, especialmente creo de 2011, 12 para acá. No, entonces fue más de 10 años. Pero lo empecé a ver con más en la palabra de Dios. Y obvio es, busqué cómo enseñar, cómo, bueno, si esto lo estoy recibiendo así, ahora cómo lo puedo comprobar con la palabra. Y lo hemos estudiado por años. Sí, hemos visto cómo el espíritu humano es perfecto porque Jesús vive ahí, ¿sí? Y luego también estaba comentando a mi esposa, no lo enseñaba muy bien porque yo no soy una eminencia en el cuerpo de Cristo, entonces yo no había oído a nadie. El último que de la palabra de fe que empezó a enseñar eso tiene un libro en inglés, fue el apóstol Fred Price. Entonces ya fue cuando vi que él y otro hombre de Dios en el cuerpo de Cristo lo empezaron a hablar, entonces yo lo empecé a hablar más. Pero para mí ha sido un cambio tremendo poder, y lo he comprobado. Miren, un ejemplo ahora en la mañana, eran como, no sé, las 6 de la mañana, y andábamos mi hijo y yo afuera cargando animales, echándolos en una traila, y no es fácil cargar borregos así nada más y lazarlos, y estaba lloviendo, y estaba como frío ahí donde yo vivo, estaba, ¿cuántos eran 55 grados en Fahrenheit, en centígrados? No sé, pero estaba 20 o tal vez algo así, pero estaba como 55. Pues 50 es 10, entonces 55, no sé cuánto será, pero verdad que estaba frío, lo que sea, pero estaba frío y húmedo, y luego estaba lloviendo, estaba lloviznando, pero una llovizna que no paraba. Y yo andaba en una camiseta, andaba en unos pantalones con botas de esas de plástico, de hule, para el lodo, porque estaba bien lodoso, es un atascadero ahorita todo para donde vivo. Y traía nada más una camiseta, no traía nada, porque no había sol. No traía sombrero, no traía, mi cabello estaba todo mojado. Y al rato, después de que terminamos de cargar los animales, como media hora o algo así, mi hijo se llevó ese carro que iba con un trailer, una jaula cargado con los animales y otro pickup, y yo me fui en otro hacia la casa. Cuando me subí al otro carro, mi cuerpo empezó a temblar. Y dije, ¡no! Dije, en el nombre de Jesucristo, ¿ves? Pero el diablo rápido me puso, ya te enfermaste, ¿ves? ¿Dónde? En tu mente, ¿ves? Y tienes que, rápido, dije, no, en el nombre de Jesucristo, no recibo esto. No, 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 Satanás, no me voy a enfermar, no, 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 no. Y luego estornudé como dos veces. Y dije, tomo sanidad, gloria a Dios. En lugar de, cuando la gente no te ha dicho, estornúese. Ya agarraste un catarro. Ya, no, incluyendo ustedes, así hablan en sus casas, ¿ves? Es peligrosísimo eso. Yo dije, no agarro sanidad, gloria a Dios. No, y fui, me metí a la casa, rápido, me di un buen baño, un agua tibia, me cambié, me puse mi ropa de trabajo y vámonos, mijo, vámonos. Y vámonos. Y vámonos a Wilcox. Aleluya. Amén. Aleluya. No llegué, me puse a estudiar, hice unas llamadas por teléfono, llegué como a mediodía y hice ejercicio, 1.5 horas en la caminadora, levanté pesas y todo el ruquito de 47 años. ¿Te digas? ¿Sabes por qué? Porque no me creo nada de esas mentiras. Digo porque así hablan algunos de ustedes, ya están veteranos, es que estamos veteranos, ya estamos esto, ya. Okay. Sigue hablando así y sigue acarreando maldición. Suena de chiste, pero el diablo no lo ve como risa, de verdad. ¿Ves? Amén. Tus palabras te empiezan a posicionar en este mundo y en esta tierra. En posición de victoria o en posición de derrota. Aunque en Cristo eres victorioso. Amén. Bien. Entonces, continuando con esto, una de las áreas que vimos la vez pasada, y no puedo repetir, no quiero hablar mucho de esto, pero una de las áreas que este espíritu opera, y estoy tratando acerca del espíritu de Jezabel. Y la razón que este espíritu opera mucho tiene que ver porque igual gente le da lugar al diablo. Y una de las áreas es que este espíritu es un espíritu de control, de manipulación. Obvio, va a producir temor. El temor es un espíritu, pero no necesariamente tiene que ser un espíritu de Jezabel. Hay otras áreas aquí. Como dije la vez pasada, se los dije, tiene que ver con, obvio, ¿cuántos saben que el origen de todo es el orgullo? ¿Sí? ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo habló de un neófito, un nuevo. Oh, gracias. No pongas un neófito a servir. ¿Sí se acuerdan? 1 Timoteo, el apóstol Pablo, un nuevo, para que no caiga, dijo, creo que es 1 Timoteo 3, por ahí, versículo 6 o algo así. Ayúdenme ahí los que están en multimedia en la pantalla, que no un neófito, dijo, para que no caiga, que dijo, en la condenación del diablo. ¿Ves? ¿Cuál es la condenación del diablo? ¿Qué lo llevó a eso? El orgullo. el orgullo, la soberbia. De hecho, hay un versículo en Proverbios, el capítulo 13, el versículo 10, y les dije la vez pasada también que si no me ven gritando y profetizando, no piensen que el Espíritu Santo no está aquí. Amén. Al contrario, está aquí y necesito hablarlo así. Nunca recibo, a veces no me importa mucho los cumplidos de la gente, pero o sea, necesariamente, no es que no me importe, no es como, no me guío por eso, pero me gustó porque está la hermana Mireya, me dijo, wow, estuvo tremendo esto, y valoro la palabra de ella. Entonces, ¿dónde estoy? ¿Qué le dije? Proverbios 13, creo que es versículo 10. Dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Ciertamente, ¿la qué dice? La soberbia. Ahora, me gusta como dice en inglés. En inglés dice, only, solamente, only by pride, solamente por el orgullo viene la contienda. Only by pride cometh contention. Solamente. Y fíjate, la soberbia es una tremenda hija de Satanás que opera bastante bien. Pero si la paras, ¿ves? Este espíritu, el origen es la soberbia, el espíritu de Jezabel. Uno de los puntos que le dije, a ver si se acuerda, uno de los errores es que la gente piensa que nada más opera a través de las mujeres porque se le dice el espíritu de Jezabel. Pero no estamos hablando de un espíritu humano, estamos hablando de un demonio. Y un demonio, no sé si te fijas, si una persona tiene un espíritu de soberbia o de lo que sea, puede operar en varias personas, ¿sí? O sea, no es nada más un demonio, ¿sí? Hay varios demonios. ¿Cuántos entienden eso? Bien, entonces soberbia, manipulación, traición, temor o envidia. Vimos que el nombre de Jezabel quiere decir Baal exalta, o quiere decir impura. Quiere decir que quien exalta ese espíritu de Jezabel, Baal. Amén. Otra manera para decirle al diablo en el Antiguo Testamento. Es un demonio. Aleluya. Bien. La vez pasada, entonces estábamos ahí, quiero ir a ver algunas de las características ahí en primer libro de Reyes, pero ahí en Apocalipsis, en el capítulo 2, y es lo que estaba viendo aquí. Mencioné, y a ver, creo que... Ok, le hicieron unas preguntas a mi esposa cuando el espíritu habla sobre, cuando el pastor habla sobre el espíritu de Jezabel, ¿qué es? ¿Sería temor en general o temor en qué aspecto? Bueno, el espíritu de Jezabel, lo acabo de decir, hay orgullo, hay manipulación, hay traición, etcétera. Bueno, esta pregunta la voy a contestar al final, la última vez. Por favor, gracias. Bien, en Apocalipsis 2, versículo 18, y ahí lo voy a retomar, dice, escribe al ángel de la iglesia Tiatira. Le dije que la palabra ángel, o aquí en este caso, se está refiriendo al pastor, ¿sí? A los pastores. Y este espíritu opera bastante, y es una de las cosas que he visto en el oficio del pastor, viajando, hablando con otros pastores, hablando con otros líderes en otras iglesias, etcétera. Este espíritu opera bastante en las iglesias. ¿Ves? Y hay dos cosas, gracias, ahí está, bien, ya lo puedes quitar, gracias. Pero hay una cosa bien importante, una de las cosas que le dije y que vio aquí, que el Señor dijo aquí en Apocalipsis 2:18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto, yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio. Les dije que empezó con un reconocimiento, elogiándolo, pero luego habló de una corrección, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra de ti, que toleras, dijo, ves, esa es la palabra, ahí está, esa mujer Jezabel. Les dije que esta mujer, era una mujer, el Señor dijo que era una mujer, pero también aplica a hombres, pero no es Jezabel, obvio es. Jezabel tenía siglos ya, para este tiempo, cuando pasó esto, Jezabel ya tenía siglos en el infierno. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Es imposible que esté hablando de Jezabel allá, la mujer que, la reina, la esposa del rey Acab. ¿Sí? Pero estamos hablando entonces de un espíritu. Y luego dice, que se dice, profetiza. Y aquí vienen las cosas. Les voy a dar unas ¿Saben lo que en inglés dicen red flags? Unas banderas rojas, así como una... ¿cómo es? ¿Cómo es? Como una alerta, gracias. Mija, como una alerta, así. Una advertencia. Son palabras que cuando yo he oído gente, y aquí las oí, ¿ves? Y tuve que parar, no nomás por esas palabras, sino que las oía, estaba alerta. Y hay dos cosas. Cuando un pastor tolera esto, y platicando con pastores, una de las razones que no lo hacen, que toleran como este pastor aquí en la iglesia de Tiatira, es porque dicen, es que luego hay problemas en la iglesia, la gente se va, se desaniman los demás, etcétera. Siempre va a haber problemas, pero creo yo que es peor tolerar y desobedecer. No estamos hablando de correr gente, pero de tratar ese espíritu y de tratar con esa gente. Ahora, hay gente, hay pastores que pueden reprender y pueden tomar autoridad y decir, fuera, hecho fuera ese espíritu de Jezabel en esta iglesia, y está bien, yo lo he hecho. Pero, ¿qué crees? Si la persona le sigue dando lugar al diablo, ese espíritu va a seguir ahí, no importa cuántas veces lo reprendamos y lo echemos. Entonces, si una persona no se arrepiente y no cambia, es algo que yo, ya se habrán dado cuenta, no los tolero mucho. Entonces, puede la gente arrepentirse y seguimos en paz. Y si no, no digo esto como que me agrada, pero no quiero desobedecer también. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice, ¿ves? Aquí viene. Cuando gente empieza a hablar mucho, yo oí bastante, y lo he oído, no más aquí, lo oí con ciertas personas, lo oí también, lo he oído en general desde que... Cuando gente hace mucho énfasis en su llamado, y en su llamado, y en su llamado, y en su llamado. Digo, René no necesita decir que Dios lo llamó a cantar, ¿verdad? Se le nota que no. Y cuando empiezan a hacer que el llamado, y el llamado, y Dios me llamó a esto, y Dios me llamó a... Estudia la Biblia, ya lo hemos estudiado. Dios llamó a todos a algo, y Dios llamó primeramente a todos a tener una comunión con el Señor Jesucristo. Entonces, jactarse de un llamado. Una cosa es llamado, y otra cosa, pero no porque una persona sea llamado, quiere decir que es escogido. ¿Qué? Déjame explicar, unos me ven, unos dos nomás hicieron amén, los demás me ven con cara de guay. Ahí en Romanos, voy a explicar esto bien rápido. En el capítulo 1 y en el verso 1, nota lo que dijo. Pablo usó dos palabras. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Dos palabras. La palabra llamado viene del griego. Otra manera de traducir la palabra llamado sería invitado. ¿Sí? Invitado. Pero la palabra apartado quiere decir escogido. Esta mujer ahora, creo que fue el año pasado, o durante la pandemia, ahora creo el año pasado, una mujer muy conocida aquí en el medio, no sé qué sea, si es artista de películas, no sé, pero tiene un show o algo así. Y hizo una fiesta bien, bien grande, invitó a muchas celebridades. Todos fueron invitados, pero ¿qué crees? Cuando algunos de esos llegaron, según lo que yo leí, en la aplicación de Fox, no es por eso supe, o de Newsmax o algo así. Pero cuando llegaron, ¿qué crees? Como muchos no traían cubreboca, él les preguntó, bueno, fíjate que más tarde llamo. Y como no tenían cubreboca, ¿ves? Y como no venían algunos vacunados, ¿qué creen? No los invitaron a la fiesta. ¿Te fijas que fueron llamados? Fueron invitados. Lo que quiere decir la palabra, una de las definiciones de esta palabra aquí en llamados, kletos en el griego. Pero no todos fueron invitados. El Señor lo dijo así. Creo que está ahí en Mateo, en el capítulo, dos veces ahí en Mateo. En el capítulo, creo que es 20, verso Mateo 20, 16, a ver, Mateo 20, 16, a ver, ponme ahí, ahí está, mira, muchos son llamados, mas pocos escogidos o apartados. Hay otra versión, dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Ahí mismo en Mateo está. Ahí está, gracias. Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros. No, ponme la versión Reina y Valera, por favor, la que tenemos. Okay. Y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Hay en otra parte en Mateo que dice lo mismo. Ya todo lo que quería, pero es igual, ya con ese versículo. Sí. Todos son llamados, no todos van a ser apartados, no todos van a ser escogidos. Amén. Entonces, jactarse de un llamado es de risa. Se nota que Dios llamó a Juanito Siscomani a la política, desde que lo conozco ese muchacho, desde que estaba en high school, en el colegio, hacía ya política. Entonces, cuando oigo gente así, no todos van a ser escogidos, no todos van a ser apartados o separados. Y el tener un llamado no automáticamente va a servir. Por eso Pablo citó ahí en la primera de Timoteo, todo el capítulo 3, citó eso y hay otras partes en la Biblia. No cumplimos con eso, el llamado no, entonces ahora el separamiento no se lleva a cabo. Hay gente que dice, oh, Dios me llamó. Esa gente está ignorante en las escrituras, son todo lo que son, nada más. Ahora, ve algo aquí. Otro punto. Otras expresiones así, mira, fíjate, a ver si las has oído. Oh, esto, hermano o hermana, lo que sea. Y luego, pues a mí no se me avisó. Se me avisó. O sea, es, ¿por qué no es? Pues, ¿sabes qué? No me avisaron o no me avisó. No. No se me avisó. Uy, tú. Si lo traduces, la mejor traducción de decir una diferencia entre no me avisó o no se me avisó, en inglés yo creo que le podrías decir, por ejemplo, él no se me avisó, como he didn't notify me. No me notificó. La Biblia dice que Dios le notificó a Moisés sus caminos. O sea, Moisés era algo importante para Dios porque le notificó. Entonces, pero yo a través de años, cuando empecé a oír gente así como, pues no se me avisó, no se me, uy, 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 decía. ¿Eh? ¿Por qué no nomás decir, no me avisaron, no me avisó, no se me avisó? Uy, ¿qué eres, qué, o qué, o como, qué es tan especial, o qué? Y con unas ínfulas. ¿Ves? ¿Te fijas? Aleluya. Sigue leyendo ahí en Apocalipsis 2. Le estoy dando ciertas. Ese tipo de personas, y le voy a decir una cosa, te voy a decir con ese espíritu que yo he lidiado a través de personas. Esas personas te aman. Esas personas me aman. ¿Ves? Pero lo que pasa, el espíritu que hay en ellos me odia. Porque esas personas quieren lo que yo tengo, por decir así, hablando de la gente con la que yo traté. Pero no creen que Dios les va a dar a ellos donde Dios los puso. ¿Qué no? Si ¿Sí se acuerdan en Primera de Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 18, ¿qué dice? 1 Corintios 12, 18. Dice, mas ahora, Dios, ¿quién? Dios, ¿quién? Dios ha colocado, los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Estas personas no son felices, siempre quieren esto y quieren el otro. Y más ahorita en este tiempo de competencia de cuántos me vieron en la página, cuántos me ven en el Facebook, cuántos me ven en YouTube, cuántos suscriptores o suscripciones o como se diga esa cosa. ¿Tú crees que Dios se impacta con eso? ¿Cuánta gente de verdad, esa de verdad la palabra le cambia la vida? Esas personas no son felices sirviéndole a Dios donde Dios los puso. Ellos, entonces, ellos se llaman, ellos se invitan. Es como si alguien se invita a tu casa. Sol, te llegó ahí, hiciste una fiesta, una comida, y de repente invitaste a ciertas personas y de repente llegamos tú y yo ahí. Sí, pero es que nada más hice invité a tantas personas y tantas mesas. Pues no le hace, pues ahí llegamos tú y yo ahí. Pues pon un plato ahí como quiera, hombre, unos frijoles ahí que nos den o algo ahí. ¿Sí me entiendes? O sea, esta gente se invita solo. Sí, si te fijas, eso es lo que es llamado. Nunca son felices, nunca están contentos, siempre están frustrados, pero no son ellos, es ese espíritu. Ahora, ¿quieres que te muestre todo esto que estoy en la Biblia? De esto que estoy hablando te lo voy a mostrar en la Biblia. ¿Ok? Todo esto, cada palabra que estoy hablando. Una vez este hombre me dijo, yo quiero ser como fulano de tal y quiero ser como el hermano Hagin. Y yo no estaba oyendo. Y tú, le dije, yo nada más quiero hacer lo que Dios me llamó a hacer a mí esto. Esto, porque eso voy a tener paz, voy a vivir a gusto, voy a vivir en paz. Hago lo que Dios me dijo. Uno de los versículos que parte de mi vida ministerial está en Proverbios 10, verso 21. Los labios del justo alimentan a muchos. Es todo lo que hago. Alimentar, apacentar, es lo que quiere decir. ¿Ves? Es todo. No me ando peleando por gente, por cuántos me ven, por quién me ve. Yo nunca ando, yo personalmente nunca ando mandando solicitudes de amistad a nadie. Hablando de, ¿cómo se dice? El perfil, o ¿cómo se dice esa cosa? Tuyo y mío, tuyo, Nubia y mío. Nosotros nunca andamos, gente nos pide a nosotros, está bien, pero digo yo personalmente, no ando haciendo nada de eso, no es nada de lo mío, no me ando peleando por gente, cuántos views tengo, cuánta gente me ve, o cuánta no me ve, o cuántos esto, y que si aquel tiene más que yo, pues gloria a Dios. ¿Por qué crees que no uso medicamento de prescripción? 34 personas estuve expuesto enfrente de ellos, diagnosticados con COVID, yo no me enfermé de COVID. Ahora, ¿cuántos? No digan amén a esto que voy a decir. Nomás vean todos para enfrente así, sonrían así. Todos es enfrente, todos así. Pero ¿cuántos de todos ustedes que están sentados esta noche? No crítica, no estoy juzgándolos, nada. Nomás, vean para acá. ¿Cuántos algunos de ustedes, incluyendo algunos de ustedes, si Dios los ama, yo los amo? No es un ejemplo. Y es una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí nada más esta noche? ¿Y cuántos de los que me están viendo tienen una vida de verdad, gozo en el Señor, están contentos, tienen contentamiento, viven frustrados? ¿Cuántos de los que están aquí o me están viendo usan pastillas de prescripción, tienen que ir al doctor, así checarse y todo esto? No digas nada. Si alguno de ustedes es, no tiene que decir amén, no dije esto para hacer sentir mal a nadie. Ya les dije, todos mirando hacia enfrente y todos así. Yo sé que algunos están a la fregada. Wow, qué buena la piedricación, digo la predicación. No estoy diciendo esto para hacer sentir mal a nadie, nomás estoy diciendo cuando no tienes contentamiento, es porque está ese espíritu de Jezabel operando en tu vida. Le voy a mostrar esto con la Biblia. Gloria a Dios, espero que todavía me ame. Yo los amo de todas maneras, aunque le caigo gordo, no le hace, pero los amo. Amén. Mira, fíjese ahí en Primera de Timoteo. ¿Sabes? Me reportaron hace poco, oh pastor, está creciendo la gente que nos ve por internet, la audiencia en la televisión. ¿Sabes qué digo yo? Gloria a Dios, es el Señor haciéndolo. No soy yo. Exactamente, sí, pero lo que quiero decir es, no soy yo, yo no tengo que hacer nada, pues, a ver qué truco saco nuevo, a ver, tráigame un sombrero para sacar un conejo o algo así, ¿ves? Algo nuevo así, a ver si saco un pañuelo y luego saco otro y así, a ver qué truco nuevo cada servicio. ¿A cuántos de ustedes les llamé ahora y les mandé un mensaje?
Los espero a la noche en el servicio, hermano. Gloria a Dios, porque luego los extraño si no está su presencia.
¿Les mandé un servicio? No. Hay veces, hay ciertas dos, tres personas que les tengo confianza y les amo. Y le digo, parece, en lugar de oveja, le digo, parece chivo a usted, le digo. Pero, como te dije, son dos, tres personas nada más. No, de ahí en fuera no son todas las personas, ¿ves? Amén. No, y algunos me contestan, bueno, eso parece, en lugar de oveja, parece chiva con resfriado. Amén. Pero no, igual, no a todas las personas, pero lo que quiero decir, a cuántos de ustedes les han, hay pastores que el domingo mandan mensajes y antes les llamaba, antes de los mensajes. Varios pastores que yo conocí, igual, no los estoy juzgando, criticando ni nada, pero ¿por qué tienes miedo de qué? ¿Qué te importa cuántos vinieron? Como decía mi pastor, hoy tenemos un buen grupecito, pero ¿qué si el domingo no? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Desanimarme o algo? Un buen grupezote tenemos. Pero lo que quiero decir es, ¿qué voy a hacer si no? Me acuerdo este pastor hace años, me llamó por 3-4 domingos seguidos y me dije, ¿cómo estuvo el servicio, hermano pastor? Oh, hermano Hughes, me dijo, el no sé qué, el santuario, la iglesia, yo, estuvo lleno. Y yo dije, gloria a Dios, qué bien. Por alguna razón, no me acuerdo qué, y luego el siguiente domingo, saliendo desde aquí, yo el servicio le volví a llamar. ¿Cómo estuvo el...? Fíjese la pregunta. ¿Cómo estuvo el servicio? Nunca dije cuánta gente vino. Dije, ¿cómo estuvo el servicio? El hombre dijo, bueno, pues estuvo bien, no vino la misma gente, la misma cantidad que el domingo, pero ahí estuvo. Bueno, yo le cambié la plática, le dejé eso. Al siguiente domingo le volví a llamar. ¿Cómo estuvo el servicio, hermano? Oh, hermano Jesús, no sé, esta gente, dice, hace 2-3 domingos teníamos la iglesia llena y ahora no tanto. Y ahí fue cuando aproveché para decirle, ese es el problema, le dije, deje que esos demonios lo controlen. La gente que venga son dignos hijos de Dios y hay que alimentarlos. Con la misma pasión, amor, que si vinieran toda la gente que son. Amén. ¿Ves? Pero ¿qué pasa? Los controla ese cochino espíritu. Manipulación, control, no tienen paz. Nunca están contentos. Siempre están viendo en las redes sociales, a ver, ¿qué dice este pastor? ¿Cuántos tiene? Y ellos se ven ahí, ay, yo quisiera que la gente me dijera esto. Dice, puro orgullo, ¿te fijas? Realmente no hay amor ni a Dios verdaderamente, ni a la gente. Es más bien es ego hacia ellos. Digan amén o ouch o... O nomás así. O así. Pero adentro de ti, a la fregada. 1 Timoteo 6. ¿Está aprendiendo algo? Y como le dije, este espíritu no nomás ataca a pastores o a líderes en el cuerpo de Cristo. Ataca mucho a eso. Pero también en su casa. También en su familia, esposos controlando esposas, esposas controlando esposos, hijos controlando padres. Diga santo o amén o algo. Ok, ahora, 1 Timoteo, el capítulo 6, mira esto. Versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad, que dice... ¿Acompañada de qué? De contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse, el problema no es, fíjate aquí, fíjate el contexto, porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, pero el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Si te fijas aquí, vamos a leer, mira, ¿se acuerdan lo que le dije? Cómo este espíritu empieza, su origen es el orgullo. Si se va, vaya al versículo 4. No, versículo 3, dice, si alguno enseña otra cosa de lo que Pablo había instrucciones que le estaba dando a Timoteo, versículo 3, 1 Timoteo 6, 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, ¿qué? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿Cómo se les... no lo quiero pronunciar mal porque iba a parecer que estoy diciendo una mala palabra. Disputas necias o pleitos de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, aquí viene, como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Hay pastores, entonces, que toleran este espíritu de Jezabel porque dicen se va a ir la gente y ven la gente como dinero. Dime si no es control y manipulación el espíritu ese operando a través de ellos. Amén. Ahora, yo sé que hay muchas cosas que pasan y no estoy, por eso dije, no estoy apuntando el dedo, juzgando a nadie, a nadie, no estoy hablando esto por nadie, por ninguna persona ni nada, pero yo he lidiado con esto y he tenido que lidiar. Porque ponte a pensar, las cartas ahí en Apocalipsis empiezan diciendo, escribe al ángel de la iglesia. ¿Le escribió al pastor? No, le dijo, escríbele a los líderes. Entonces hay una responsabilidad ahí. Ahora, aquí voy a hablar ahora de mí, de usted. Jamás yo les he enseñado que usted es mío. ¿Le he dicho usted es mío? No, yo le digo, ¿qué le digo? Siempre le apunto aquí en el Señor Jesucristo, amar a Dios y todo esto. Gloria a Dios, ustedes son las ovejas del Señor Jesucristo. Creo que se lo dije la vez pasada, yo soy un pastor bajo autoridad del Señor Jesucristo. La manera que en inglés lo dicen es an under shepherd. Si puedo decir, no sé si lo puedo decir como un subpastor, como un pastor bajo autoridad. Eso es lo que somos realmente. Así es. Sí, yo sé, pastor asociado del Señor Jesucristo, le he usado también esa expresión, pero en inglés muchos maestros dicen under shepherd, y estoy completamente de acuerdo. Under shepherd. Under, va abajo, shepherd quiere decir pastor. Sí, shepherd, o también en inglés dicen pastor, pero lo que quiero decir, el shepherd es el pastor, el que cuida las ovejas. ¿Ve? Tengo el negocio con mi hijo, pero esas ovejas son de mi hijo, no tanto mías, algunas. ¿Y a quién crees que siguen si me ven a él y a mí? A él. A menos que mi hijo no esté, yo le ande ayudando, entonces me siguen a mí, no hay más, entonces yo les doy comida, pero siguen a él, no me siguen a mí. A Nubia ni la pelan, de verdad, porque pues no le da comida. No, de verdad, entonces Dios puso un orden. Pero esta gente nunca está contenta. Siempre quieren la posición del pastor o la posición de aquella persona. Porque no, porque el orgullo los carcome. Pero es ese demonio trabajando en ellos. O sea, no es problema aquí el dinero, ¿qué? Bueno, pero nota el contexto. Es que esta gente quiere enriquecerse para satisfacer su carne y los motivos están incorrectos. Ahora, regreses a Apocalipsis. No, Apocalipsis, no sé. Sí. Note. Que se dice. ¿No se ha fijado? No sé ahora, hace mucho que yo no veo redes sociales. No me fijé. La última vez que estuve en las redes sociales fue en mi cumpleaños, pero hace años yo veía. Bueno, cualquier chango ahí se pone apóstol fulano, evangelista fulano, esto de lo otro. No te tendrías ni que poner. Se nota lo que eres que no. O sea, el que es futbolista se le nota. El que es, se le nota lo que es. Bueno. Ahora, yo he ido a iglesias donde me preguntan qué soy. E incluso he llenado formas, mi nombre, y luego me preguntan qué oficio estoy. Pues le tengo que poner ahí, pero pues, normalmente, siempre que voy, siempre. Y me gusta, la gente me dice, hermano Hughes, me dijo, hace poco. Es más, hace poco le dije a Lisa, le dije a Lisa McKay, le dije, no me digas pastor, dime Ignacio nada más. Dice, oh no, yo quiero llamar. Bueno, tú quieres, pero bueno, está bien. No exijo ni que me digan pastor. La gente me quiere decir, está bien. Pero yo he conocido gente que te exige que les digas así. Dios guarde, le digas chinchita o algo. Pues como se llame, tú sabes. ¿Eh? Uf, uf. No respetan el llamado. Uy, uy, uy. ¿Ves? Espíritu, controladores, ¿ves? Y a mí, por lo contrario, me han acusado cuando les digo, hey, si esta es nuestra iglesia, ora y vete a una iglesia y sométete. Les he dicho así. Y luego, pues nos corre. Te estoy dando libertad. Ahora sí es, gloria a Dios, eres bienvenido. Pero, amén. Pero lo que quiero decir, no tengo a nadie aquí a la fuerza. Si, asumo yo que estás así, pues el Señor te dijo que estuvieras aquí, gloria a Dios. Lo único, mi, por ejemplo, lo que yo tengo que hacer delante del Señor es alimentarlos con la palabra de Dios y segundamente atenderlos y orar por ustedes, interceder por ustedes. Amén. Pero te voy a poner un ejemplo, ahorita me acordé. Cuando veníamos, cuando íbamos o veníamos, vi un artículo de un pastor ahí en Missouri, que también le cayó virus o algo así a lo que dijo. ¿Así se dice? Virus. Algo así de virus. Total que él dijo algo y en las redes sociales, este hombre estaba enojado, enojado, y estaba dándole una buena, no corregida a su iglesia o algo a la congregación, que a veces se necesita, pero no, ¿sabes qué fue lo que pasó? No porque los hermanos estaban cayendo en pecado o no les interesaba la cosa de Dios o estaban apáticos, no. Porque la iglesia no le habían regalado un reloj que les había pedido hace meses. ¿De verdad? ¿De verdad? De una cierta marca. Yo me quedé y dije, wow. Este otro pastor un día me preguntó, ahora el mes de octubre pasado, me dijo, oye, ¿cómo te bendijeron en tu congregación? Le dije, pues, ¿de qué o qué? ¿Por qué? Le dije, ya pasó mi cumpleaños o cosas así. No, me dijo, por el mes de, aquí se celebra el, ¿cómo se dice? Pastor's Appreciation Month, el mes de la apreciación del pastor en octubre. Le dije, yo nunca lo he celebrado, nunca lo he dicho, nunca lo impongo, nunca. Creo que como dos o tres personas se acercaron, sembraron algo y me dijeron que era por eso. Ah, gloria a Dios. Yo hasta yo ni me acordaba. Oh, sí, oh, eso es octubre, ah, sí, es cierto, ok. Ahora, iglesias que los líderes lo dicen, lo celebran todo el mes, y etcétera, y ya ellos, yo no digo nada, pero lo que estoy diciendo, no, controlando a la gente que me den o algo, la gente que ha sembrado a mí es porque quieren hacerlo, y les ha resultado porque soy buen campo, pero no ando pidiendo nada, ¿me entiendes? Como te digo, Dios siempre ha sido mi fuente. Este otro pastor se movió de ciudad porque dijo igual, que en su cumpleaños dos o tres nada más le regalaban cosas. Dije, bueno, ¿quién es tu fuente? Le dije, ¿la gente o Dios? Ahí está, ¿ves? Y le dije, estás dejando que ese espíritu de saber te controle. Los quieres controlar a ellos para que te pongas a... Le dije, deberías de ponerte a trabajar. Casi, ¡fuu! Lo perdí hasta el día de hoy, se enojó. ¡Trabajar! ¡Ay! ¡La tuya! Como si fuera una mala palabra. ¡Anda trabajando! Amén. Yo te digo, nada, en la mañana, cuando algunos de ustedes estaban dormidos, verás qué bonito cuando sale el sol. Levántese temprano un día nomás para que vean cómo sale el sol. Verás qué bonito es esa experiencia. Amén. Uh-huh. Aleluya. Amén. Hay gente que si los llevas y ven el amanecer, se hincan. ¡El rapto! No, es está saliendo el sol. O sea, porque nunca lo han visto. Se hincan, gloria. Aleluya. Ok. Ya, ya, ya. Vamos a ver. Apocalipsis 12. Pero tú sabes lo que es una verdad esto. Yo me sorprendo a veces. Yo estoy aquí para todos, ¿sí? Los igual, ese espíritu controlador, yo he visto en iglesias y aquí también pasaba lo mismo hace tiempo atrás, hace años ya. O había gente que por ejemplo, si alguien se quería acercar a mí, yo ni sabía. Estas gentes controlaban quién se acercaba a mí, quién no, quién. Hasta que me empecé a dar cuenta y dije, bueno, ¿y eso? ¿Qué soy divo ahora yo? ¿Qué soy? ¿Qué? A mis videos les caen virus o no sé qué, esas cosas, ¿o qué? ¿Cómo? ¿Cómo está el rollo? ¿Soy qué, artista o qué carajo soy? ¿Soy un siervo de Dios? Y la gente quería acercarse a mí. La otra vez vinieron unas niñas, sobrinas de Anaí, y bien lindas, venían, yo iba a tener una junta, y ellas vinieron a saludarme. Yo las dejé que me saludaran y me preguntaran y me abrazaban. Una de aquí, la otra del otro mundo, viéndome para arriba. ¿Cómo las voy a quitar? ¿Cómo les digo? Váyanse, tengo una junta. Ni al caso. Amén. ¿Qué pasa con esa gente? Controladores, esas cosas te controlan así. Y wow, qué tremendo. No soy social, pero no soy divo. Y la única razón es cuido con quién me junto, con quién hablo, dónde paso mi tiempo. Y aparte para, ¿me entiendes? Que haya un respeto. Pero bien fuera, digo, todos ustedes, muchos de ustedes tienen mi número de teléfono. Tienen, el hermano Hughes no me llama, el pastor no me manda mensaje, mándamelo tú. ¿Qué no? Es simple y sencillo. Se me va el día, ando muy ocupado. Es que a comparación de otros, es que aparte del trabajo 100% en el ministerio, o sea, tiempo completo y tiempo completo en mi negocio secular. ¿Qué quieres que haga? Que no me ves el colorcito que me caigo, que me cargo a veces, medio serio, de tanto andar en el sol. Dice mi esposa, ponte bloqueador, emprietador se llama. Le dije, te pones eso y te pones más oscuro, ¿a poco no? Sí. Aparte anda todo así, mira. 20 moscas así. Oye, oh, Dios. Ok. Apocalipsis 20. Entonces, ya pónganse serios. Nota, dice, que dice, se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pura idolatría todo eso. Pero mira el 21, y ahorita me voy a regresar entre esos puntos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. O sea, Dios da tiempo a esta gente. Porque ves, sí son demonios, pero tú y yo tenemos control sobre demonios en nuestras vidas, en nuestras mentes. ¿Vamos bien ahí? Le voy a dar un consejo que le va a servir. Con esto a todos, desde pastores asociados, aquí donde sea y donde me vean, y aquí bien, con la Biblia. Lucas 17, y así, no cuando venga ese demonio a atormentarlo y quererle decir que esto y el otro, y que tú eres la última Coca-Cola en el desierto y nadie te aprecia, tu unción, aleluya, y tu llamado. Y cuando venga así, ese demonio, mira, ¿estás listo? Mira, Lucas 17, versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Aleluya. Oh, hermano Hughes, gloria a Dios, cómo me bendice su ministerio. Amén, gloria a Dios. Siervo inútil soy, nada más lo que tengo que hacer hago. Todo el crédito es para el Señor Jesucristo. Siervo inútil soy, gloria a Dios. Cuando venga el diablo, dice, nadie te usa, no te aprovechan tu unción, tu llamado. No te respetan la unción. ¿Cómo te faltan al respeto a tu unción? Dile a ese demonio. Jezabel, siervo inútil soy y lo que tengo que hacer es todo lo que hago. No hago más allá de lo que no tengo que hacer. Amén. Y andas en paz. Y tienes contentamiento. That's it. Verás yo qué gusto duermo. No sé ni la noche, no sé ni qué pasa en la noche. Yo nomás duermo, pero a gusto. Cuando me acuesto a dormir, me acuesto a dormir. Aleluya. Fíjese esto que le voy a decir. Satanás, a través de este tipo, de este espíritu, usa estrategias. usa estrategia. Segundo a los Corintios 2, versículo 11, dice que no ignoramos, ¿qué? Sus maquinaciones. Mira, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Por eso, como dije, ahorita tenemos en el gobierno espíritu de Jezabel queriéndonos controlar. Ponte a pensar, esta nueva administración con este paquete de Build Back Better, yeah, right? Construye mejor, construye de vuelta mejor, gasta de vuelta más. 87 mil nuevos agentes del IRS y armados. ¿Por qué no contratamos 87 mil Border Patrols? ¿Ah? Antes había literalmente temor y temblor para venirse ilegalmente a los Estados Unidos. Hoy no. Hoy la gente se burla, hoy hasta se toman selfies, hoy hasta se... Boletos gratis de avión. ¿Cómo lo sé? Yo mismo les pregunté a unas personas ahí en el aeropuerto. Había una hilera así. Mi esposa, ¿no te vas a pelear? No, nomás quiero para comprobar mi teoría. Y fue, entonces ella aprovechó cuando ella dijo, aquí quédate, voy al baño, cuídame la bolsa. Dejé la bolsa y mi maletín ahí, fui a preguntarles. Y dije, ¿cómo están? Bien. ¿Y a dónde van? Uno voy para acá y otro me dio, eran varios. Le dije, ¿y el boleto de avión quién se los pagó? Biden. Oh, qué lindo, ¿verdad? Sí. Y el teléfono es, oh, Biden. ¿Tú crees? Entonces Apple está recontento, por eso los dueños de Apple son unos liberales, ¿ves? Vouchers para comida y todo eso. Que Biden tiene mucho dinero, nos ama. Trump nos odiaba, pero este nos ama. Yeah, right. ¿Mm? Por eso traen esta cacería de brujas con Donald Trump otra vez. No lo quieren dejar correr, ¿ves? Porque saben. Exactamente. Saben. Luego voy a venir a predicar con una gorra que me acaba de llegar. Trump 2024. Uh-huh. Vas a saber si anda el espíritu de Jezabel ahí rondándote cuando me quieras controlar. ¡Quítate esa gorra o me voy de la iglesia! Ok. ¿Y sabes lo que pasa? Hablando de las iglesias, es muy sencillo, por eso pasa esto y controla, pone temor en los pastores. Y por eso este espíritu es el culpable de que muchos pastores se hayan muerto de una enfermedad, se hayan ido temprano al cielo, estén enfermos, estén ahorita con pastillas, con depresión y todo eso. Pero es que ellos lo han dejado también. ¿Me expliqué? Pero es muy sencillo. En una iglesia, ¿con quién crees que va a empezar primero? Con el pastor. Pues yo no lo he tolerado, no dejo que opere en mi vida, no lo dejo que opere en la iglesia tampoco. Deja mostrarle con la Biblia todo esto. Mateo 26, versículo 31. Mateo 26, versículo 31. Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor. ¿Y qué dice? Y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Ahora me entiendes por qué no puedo tolerar esto? Amén. Hay muchos hombres cristianos que han sido infelices en sus matrimonios porque ese espíritu ha operado en sus esposas. Hay esposas cristianas que son infelices en sus matrimonios porque ese espíritu ha operado en sus esposos. Control, manipulación, temor. Peligroso. Han usado ciertos textos bíblicos como sométete, pero no vayas a la iglesia, no ores, no des, no esto. No podemos hacer eso. Jesús es nuestra cabeza. Ahora, la Biblia habla que el hombre es la cabeza del hogar, es cierto, pero si una mujer cristiana y está casada con un mundano, ¿cómo crees que ese mundano va a ser la cabeza?
Entonces me tengo que divorciar. No, yo no estoy diciendo eso, no sé.
Pero, hey, hay que estudiar la Biblia. Amén. Y dejar que tantas ideas de hombre, hay que meternos aquí en la Biblia. Ahorita le dije, el espíritu de Jezabel, ¿ves? Hablando de esto de los pastores, un momento, antes de continuar nada más. ¿Ves? Dios Dios unge a los pastores con unción, con recursos y con influencia. O sea, influencia en el sentido correcto de que con la palabra vas a influenciar gente para el reino de Dios. ¿Con qué dije? Unción, recursos, o sea, dinero, e influencia. Amén. Pero no para la gloria del pastor. Por eso dije, también un pastor tiene que tener cuidado de decir, oye, el Señor nos ha honrado a que hasta el día de hoy aquí estamos. O sea, hay un propósito para el reino de Dios. Amén. Yo por eso, a mí me acusan de raro, prefiero ser raro. No sé si se fija. ¿Cuántos de ustedes me encuentran cada rato en las tiendas y andan ahí? Y me dicen, ay, el hermano andaba en tal fiesta, andaba aquí en el lugar. Soy muy... Aquí con ustedes todos se me pueden acercar, todos pueden venir a saludarme, todos pueden venir a hablar, todos. Hay gente que ha ido hasta mi casa, han ido a comer, han pasado una tarde conmigo. Gloria a Dios, como dije. Pero estoy hablando, yo personalmente soy muy... ¿Cómo puedo decir la palabra? Reservado. Ajá, soy muy reservado, no me gusta andar mucho en público. Amén. Amén. ¿Sabes por qué? Pero nada más cuido y protejo mi unción, nada más. O sea que cada pastor... No, estoy hablando de Ignacio Hughes, como el Señor me ha dirigido a mí. Ahora no sé cómo protejan su unción, pero sí te digo una cosa. Eso de ser esos pastores sociales y amigueros y que se elevan en la casa de todo el mundo... no sé qué tanto unción hay en ellos, de verdad, y qué tanto oigan la voz de Dios. Amen. Pero igual, entonces, recuerda, la relación es personal entre Dios. Por lo contrario, la gente que está de ese espíritu de Jezabel operando en ellos, ellos demandan el respeto, ¿no? Ahorita te lo mencioné. Oh, no, me tienes que llamar así, cárgame el maletín. Cállate, hay gente que hasta nos pidiera, una vez alguien vino para acá y no me van a cargar el maletín. Y había gente que, cárgame el maletín. Alguien le dijo, pero ¿por qué? Le se lo cargan al pastor. La diferencia está que yo nunca pedí que me cargaran nada. No sé si me entiendes. A mí la gente empezó a llevarme la Biblia, empezó a ver esto, empezó... Me acuerdo hace ya algunos años... La primera vez que el doctor Maldonado fue por mí, yo llevaba venía con mi maletín así de ahí, y luego, démelo, no pastor, yo lo llevo, no, pues es que yo lo quiero cargar. Ya lo vi muy grandote, está bien, lléveselo, pues. Pero, no demandando nada, gente, cállate, me tengo que cuidar porque si no me quieren cargar a mí. Bueno, gloria a Dios, pero lo que quiero decir es que no demandando nada de eso. Me quito el saco, me ayudan a ponerme el saco, me ayudan a quitarme el saco. Pues, gloria a Dios, me dejo querer. Pero lo que quiero decir es que yo no lo ando demandando. Ese es mi punto. Amén. Vamos a ir a la Biblia ahora. Vamos a ir a ver este espíritu operando literalmente a través de la mujer que se le ha puesto así el nombre ese. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Qué bueno está esto, ¿verdad? Y todas estas cosas, como te dije, ahorita tenemos en la Casa Blanca ese espíritu operando. Por eso es, vamos a hacer esto, y por eso te dicen, te vamos a soltar más dinero, las medicinas de prescripciones van a salir más baratas. Se oye lindo, pero ¿qué crees? Todo la agenda socialista e izquierdista que ponen ahí, ¿ves? Pero va a haber más, pues, andan promoviendo que los jovencitos se castren y todo eso con hormonas y... se quiten sus hormonas y para que se hagan mujeres y promoviendo sexo y tipos de sexo en ciertas escuelas a niños de hasta de kinder y una aberración todo esto. En unas ciudades no puedes ni ir de tanto crimen que hay, como California y el estado de Oregon y otros donde dominan los liberales. No vayas ahí a menos que de verdad tengas algo que hacer y que Dios te mande. Amén. Bien, no voy a entrar ahí. Primer libro de Reyes 19. Acab entonces, verso 1, 19:1. Acab, el rey perverso, dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. O sea, cuando oró por la lluvia y luego mató a todos los profetas de Baal, ¿se acuerdan? Y dice, Entonces envió Jezabel a Elías. Aquí viene, mira. Otra vez lo voy a volver a leer. 1 y 2. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Aquí quiero que veas el verso 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Sabes quién se levantó? Elías. Fíjate este espíritu que tan poderoso que puso y metió temor y control en Elías. En Elías. Y ya de ahí Dios ya no lo pudo usar. Nota que el rey era Acab, no ella.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo Nuestra Fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.